Los invito a todos los que quieran participar del conversatorio hoy en el microcine de la universidad.
¿A qué hora es?
17:30 horas.
17:30 sí. El conversatorio. ¿Y mañana el taller?
Mañana el taller de 16 a 19 horas, abierto para todos los estudiantes, pero también para los colegas y todos los que estén interesados en participar del mismo, ¿no?
Muy bien. Cuando hablamos por allí de la cobertura periodística en las elecciones, ¿es más fácil o inclusive más difícil hoy hacer y realizar la cobertura en las elecciones con el rol de la tecnología, que imagino que tendrá connotaciones negativas y otras no tan positivas, pero es más fácil o más difícil?
Sí, es distinto. No sé si es más fácil o más difícil. Yo también soy parte de esta época, ¿no? Si bien llegué, por supuesto, a trabajar con, hasta me acuerdo, enviar fax en algún momento,
claro,
y recibir fax cuando recién empecé. La cobertura así más en el directa la realicé ya con la tecnología actual, ¿no? Pero me parece que es distinta, que hay un desafío para nosotros, para los periodistas, en esta sociedad sobreinformada que vivimos hoy, donde hay tanta información que de alguna manera termina cumpliendo el rol que antes cumplía la censura, porque antes no te enterabas, entonces no sabías o costaba mucho enterarte de las cosas. Ahora hay tanta información que también te cuesta mucho enterarte, porque no sabes qué es verdad, qué es mentira, qué es la fake news. Entonces me parece que ahí hay un desafío para nosotros de convertirnos en personas confiables, en referentes, en que el periodista, poniendo su nombre, poniendo su firma, poniendo su cara, su voz, sea alguien a quien la gente le crea.
Sinónimo de credibilidad.
Claro, y diga, bueno, a ver, ¿qué está pasando con esto? Bueno, lo escucho a Emiliano, lo escucho a Génesis, que les creo, que sé que lo que dicen es cierto,
¿no?
Es un desafío porque hoy la gente está como, estamos explorando esto, entonces recurrimos mucho a las redes sociales y claro, sí, pones en el buscador, cómo preparar empanadas, y aparecen 32 recetas, no sabes cuál es la
real,
buena.
Es real, van los chicos así también, digo, claro. ¿No? Pero en esta sobreinformación de la cual te referís, que es interesante también, decís, aparecen las fake news, y por lo general también los días de elecciones, a veces hasta algunos partidos políticos se prestan a empezar a lanzar bocas de urnas, que no son muy confiables, sino son para causar cierto efecto en la población, digo, a las 2 de la tarde, ya los primeros bocas de urnas, digo, ¿cómo se manejas o qué explicación le das a esto y cuál sería la recomendación al respecto?
Bueno, yo creo que debería haber una desregulación para los medios tradicionales, por llamar de alguna manera, ¿no? Porque en la radio estás en desventaja, vos no podés decir al aire el boca de urna, pero lo podés tuitear en tu cuenta personal.
Exactamente.
Y ni siquiera, yo me acuerdo cuando empezó el uso más masivo de las redes, había como ciertas metáforas se usaban, entonces era, me acuerdo, la elección del 2007 presidencial, que se ponía Penélope Glamour para referirse a Cristina, y un dibujo de Botero para referirse a Carrió, y no me acuerdo la baña con que le hacían la comparación. A ver, era como, bueno, no estamos infringiendo la ley. Después, cuando ya nos dimos cuenta todo que en las redes no hay sanción posible, porque está fuera de control del Estado, ya directamente es como si vos, los partidos aprovechan y difunden información referida, favorable a sus intereses, para generar alguna expectativa o bajar alguna expectativa al contrario. Y los periodistas la publicamos directamente, como la recibimos, la chequeamos, supongo, deberíamos.
El chequeo es mayor que en otras épocas.
El chequeo es mayor que en otras épocas porque ahora las redes también tienen eso de que se dejan expuesto, ¿no? Entonces después se arma el escándalo que llega a los medios y dicen en la radio, no, te me voy comentando, no, porque Lisandro Sabanés puso un boca de urna que quedaba ganadora tal y era falso, ¿no? Entonces, por más que no te vean el Twitter o la publicación en Facebook, se lo comenta después en la radio y eso le da masividad o más masividad. Se da esa paradoja porque todavía estamos en un mundo en general, pero con las comunicaciones en particular, lo viejo no termina de morir, probablemente no muera todo, ¿no? Se renueve, se recicle, se reforme, y lo nuevo no termina de nacer y tampoco va a quedar todo tal cual está hoy, ¿no? Entonces estamos en esa situación intermedia y ya te digo, a mí me parece que hay una desventaja que no debería ser así para los medios tradicionales. Deberían poder la radio y la tele dar los boca de urna porque es una cosa digamos imposible de controlar en las redes, y la masividad que tiene en las redes no tiene sentido que en la radio no se pueda decir, ¿no?
Y aparte me parece que la radio es lo más compatible con la inmediatez también, y redes sociales, y la radio, sobre todo, ¿no?
Sí, pero viste que la radio se va mutando y sobrevive porque se va transformando. Era una cosa cuando empezó, yo me acuerdo, lo enseñaba en la facultad, ¿no? La radio era una vía de comunicación para los barcos, fue pensada para otra cosa.
Un servicio.
Y hoy es esto, y mañana va a ser otra cosa porque va transformándose, y eso le permite sobrevivir.
De hecho, me parece que es el medio que más capacidad de transformación tuvo a comparación de la gráfica y de la televisión.
Es verdad. Hoy, por ejemplo, en las grandes ciudades es imprescindible por los embotellamientos y las demoras que hay arriba del auto. La radio, ¿no? Que no era su sentido original, era otro.
Lisandro, ¿qué vas a brindar en este taller? ¿Cómo va a ser este taller? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? ¿Cómo se va a desarrollar?
Mira, el taller, la idea es trabajar un poco con lo que son las coberturas de las elecciones, transmitirle a los que participen del mismo lo importante que es poder captar yo tenía un profesor, Martín Malarro, en mi facultad, que decía oler la pólvora, ¿no? El cronista tiene que tener esa capacidad de poder percibir lo que está pasando, lo que está viendo, lo que escucha, y tiene que tener también la capacidad de contarlo de manera tal que no se pierda la esencia, lo que uno ve, y lo entienda el receptor, ¿no? Que está en otro lado, o en otro país, inclusive, cuando uno realiza una cobertura de una elección internacional, que es todo un desafío, ¿no? Porque uno, mira, yo soy un lector voraz, adicto a la lectura, desde que sé leer, que leo historia, política. Ahora, cuando llegás a Chile, a Paraguay, los lugares que yo he estado cubriendo elecciones, podés saber un montón de cosas sobre la historia, podés haber leído todos los medios, lo que es la situación actual de ese país, pero encontrás siempre cosas nuevas, y el desafío es poder contarlas de manera tal que también el receptor lo vea como una novedad.
Claro, cambia de alguna manera, esto que estás comentando, que en otros países has hecho coberturas de elecciones, ¿cambia por ahí la manera de hacer periodismo en otros países?
Sí, hay algunos matices, pero bueno, hoy está muy globalizada la profesión y todos tienen los mismos problemas y desarrollan el trabajo más o menos de la misma manera. En lo que es, por ejemplo, por lo menos donde yo tengo conocimiento más profundo, que es América Latina, que yo he cubierto las elecciones de Sudamérica desde el 2012 para acá, y la de Estados Unidos, la de Trump. Más o menos la situación es la misma, ¿no? Esta situación de ir viendo cómo funcionan las nuevas tecnologías, el crecimiento del Twitter en el mundo nuestro, en el mundo del periodismo, ¿no? Como una herramienta ya del periodista y no tanto del medio, ¿no? Porque el medio tiene otras herramientas para difundir, si bien está también, pero el periodista, yo lo uso mucho en las coberturas para dar una pincelada extra por ahí que en la crónica que escribo o en el relato que hago por radio o por tele no tengo tiempo, no tengo espacio, no tengo la forma, y creo que ahí en eso está esto que te mencionaba, la oportunidad de poder uno construirse credibilidad, ¿no? Y recuperar ese rol o renovar ese rol del periodista como alguien que te cuenta lo que está pasando. Hoy no lo necesitas al periodista para que te cuente lo que está pasando. El desafío es que lo necesites para saber qué es verdad o no de todo ocurriendo. Lo que te está diciendo.
Lisandro, en un trabajo, ¿no? En las elecciones y demás, y ya hablamos de periodismo y de política en general, la grieta o la denominada grieta en nuestro país, ¿juega un rol en un domingo de elecciones?
Sí, mira, yo justamente la charla de hoy, el eje va a ser el tema de la presencia de la grieta, como lo llamamos nosotros, en toda Latinoamérica, inclusive ahora en Estados Unidos también, ¿no?
Claro.
Cómo esa polarización, esa tensión, se ve inclusive en esto de oler la pólvora, ¿no? En los cierres de campaña, la diferencia hasta de vestimenta de la gente que va a uno y otro acto. Me acuerdo en Chile, estuve en el cierre de campaña de Piñera y de Guiller, que era el candidato del oficialismo en ese momento, que perdió, porque estaba a 10 cuadras el mismo día, a la misma hora, pero estaba a 10 cuadras, entonces aprovechaba y, uh-huh. y fui y vine, ¿no? Caminando por Santiago. Y digo, la impresión que me llevé era esa. Una era en un teatro, con carteles todos prefabricados y gorritas y unas remeras muy lindas, con una música de un jingle de campaña que era del Puma Rodríguez, adaptado al candidato. La otra era en la calle, que en Chile hacer política en la calle, por la historia trágica de Chile, tiene toda una carga simbólica. Era con música de Violeta Parra, era con carteles escritos más artesanalmente, a mano, muchas banderas rojas, y los souvenirs no eran remeras ni gorritas, sino póster de Salvador Allende y prendedores, otra impronta, ¿no? Otra cosa, como dos mundos diferentes conviviendo a 10 cuadras en la misma ciudad, en el mismo país. Digo, eso siempre existió, no es novedad, no estoy descubriendo la pólvora, pero hoy tiene una carga muy fuerte, una persistencia muy fuerte, y yo creo que es además un problema, porque complica mucho avanzar en determinadas uh-huh. políticas, que haya tanta diferencia y tan pocos acuerdos.
Vos decías recién, bueno, es verdad, la grieta existe en todos los países, ¿no? En todos los países.
En Occidente.
Exactamente.
En Occidente. Ojo que cuando nosotros decimos el mundo y hablamos de Occidente, estamos hablando de menos del 20% sí. de la humanidad. Bueno, los chinos ya solo son 1.500.
Exactamente. No, vale la aclaración, vale
no
la aclaración.
No tiene mucho que ver con esto.
Pero en estos países de Occidente también, ¿El periodista juega un rol dentro de esa grieta como sucede acá en nuestro país?
Sí, sí. Bueno, el periodista la tiene muy complicada con eso, porque digamos, nosotros sabemos mejor que nadie que la objetividad no existe.
Sí.
¿No? Ahora, también sabemos mejor que nadie que es un desafío tratar de ser lo más objetivo posible cuando uno tiene un micrófono adelante. El compromiso con el oyente es, bueno, yo no soy objetivo, pero trato de ser lo más objetivo posible respecto a lo que te estoy contando, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. Yo ahora en tiempos de redes sociales
sí.
es muy difícil esconder quién es uno, de dónde viene, qué ideas tiene, qué formación tiene, cuál ha sido su recorrido, y eso indudablemente influye en lo que uno cuenta y en lo que uno relata y en lo que uno analiza. Ahora, vos sabés quién soy, de dónde vengo, cómo pienso, pero yo trato de contarte las cosas de la manera más objetiva posible. Es muy difícil, en los grandes medios todavía más, porque hay posiciones tomadas absolutamente y absolutamente visibles, ya al borde, inclusive en algunos casos, al borde de lo ridículo, porque es hasta como que le toman el pelo un poco a la gente, ¿no? Tratando de mostrar una objetividad que no existe. Uh-huh. Y creo que eso es un problema, una complejidad para el periodismo, que paradójicamente el periodismo político nació con ese perfil, ¿no? Porque los primeros diarios vinculados a las cuestiones políticas eran abiertamente partidarios, ¿no? El primer periódico argentino, La Gaceta de Buenos Aires, fue hecho, las instrucciones de Mariano Moreno, era para defender la Revolución de Mayo, no era para contar la verdad de lo que está pasando y que si los españoles hacían algo bueno lo contaban, no, era para tapar los errores y exaltar las virtudes. Después el periodismo se profesionalizó en una época en que Argentina tenía un camino marcado, erróneo o no, yo creo que es un modelo que de mínima es insuficiente, el país agroexportador que no alcanza para todos, pero bueno, había como la élite argentina estaba de acuerdo que había que hacer eso, y en consonancia con eso se profesionalizó el periodismo y se logró construir una cierta mirada objetiva sobre las cosas. Ahora, en los momentos de tensión, cuando hay miradas diferentes, cuando hay políticas, propuestas políticas muy diferentes, el periodismo no escapa a eso y queda inmerso en eso. Yo creo que igualmente los periodistas tenemos que tratar siempre de ser lo más objetivo posible, insisto, sin esconder quién es, de dónde
seguramente,
viene y qué impronta tiene.
Yo recordaba cuando decía, ¿no? Y el rol de los medios quedó, digamos, como esa foto de C5N diciendo ganó Scioli. Eso es lo que causa por allí el descrimiento, de la gente dentro de los medios de comunicación o del periodista o cada medio de comunicación con sus intereses particulares, que vuelca a informarse a las redes sociales, digo, ¿se vio más vulnerable la figura, más endeble de la figura del periodismo en la política?
Sí, 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 pero bueno, yo creo que igualmente las redes sociales invadieron, por más que se llevaron puesto todo en ese sentido. Sí, por supuesto que los periodistas perdieron mucha credibilidad con esto de comprometerse muy fuerte con una posición política, porque aparte es burdo, Emiliano, en la época del gobierno de Cristina mirabas TN y estábamos en Vietnam en plena guerra, y mirabas C5N y éramos Suiza, y ahora es los mismos canales a la inversa. Ah,
sí, sí, sí.
Entonces por eso es una burla a la inteligencia y queda muy expuesto. Ahora, yo no sé si hubiera sido posible evitarlo, porque la tentación de mirar la red y que un vecino te saque la foto de la marcha, del cacerolazo, del accidente de auto, o de que vos mismo lo hagas y ver qué se genera a partir de tu testimonio, es muy fuerte, ¿no? Y a todos nos gusta espiar por
absolutamente
la
pero no, nos pasa también, a ver, yo a mi madre y seguramente cierta generación que a veces se informan por Facebook. Che, es verdad que no, mamá, no, no, no te informé por no. O sea, me parece que hubo un direccionamiento también de decir,
escuchame a mí, mamá,
claro, pero viste que pasa eso permanentemente.
Pasa también con las cadenas de WhatsApp
Con las cadenas de WhatsApp también. Tremendo. Digo, hoy la fake news está a la orden del día. ¿Que está dirigida para quién, la fake?
Para todos, pero sí hay un sector más vulnerable que es el que menos aprendizaje tiene de las redes. Yo confío en que las nuevas generaciones y las viejas también vayan aprendiendo a leer las redes, así como la humanidad aprendió a leer y llevó muchísimos años que la humanidad aprendiera a leer, o por lo menos Occidente aprendiera a leer. También yo confío que en un tiempo, no sé estimarlo, se va a aprender a leer las redes y a detectar eso. No va a ser inmediato, no va a ser en esta campaña, que yo creo que va a ser muy abundante en noticias falsas, y por supuesto los más grandes son más vulnerables porque tienen menos training con las redes. Entonces les pasa lo que les pasaba antes con la televisión, o lo que les pasa ahora con la televisión, lo toman como verdad, ¿no? Pero bueno, yo confío que eso va a ir modificándose, se van a inventar nuevas formas de mentir, olvídate.
Permanentemente, claro.
Pero bueno, lo de las redes va a ir perdiendo fuerza, porque ya es muy común esto de saber que, che, es mentira. Yo el verano pasado, no el otro, estaba en Mar del Plata por cuestiones de trabajo, y voy a la panadería y a comprar facturas, y yo le digo, dame el vigilante. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Por qué se llama vigilante? Que me olvidé, qué sé yo. Me pongo a charlar con la chica que atendía la panadería, con todo respeto, digo, no es que le quito entidad, pero era la chica que atendía la panadería, sí. No era que estaba hablando con un historiador, ¿no? Y le digo, bueno, de última ahora lo busco en Google, ¿no? Y me dice, no, guarda, dice, porque en internet hay muchas mentiras, me dice la chica,
claro,
de la panadería,
claro,
y uno,
claro.
Por prejuicio, supondría que ella
iría
la fuente, y yo, que soy el periodista, le estaba diciendo de buscar en Google, y ella, que era la que atendía la panadería, me decía, no sé,
alertaba a vos,
que en internet está lleno de mentiras, ¿no? Así que tengo una expectativa con eso.
¿Qué es lo esencial en una cobertura, digo, de elecciones? Como decía recién, ¿no? Nosotros ya nos estamos preparando también de cara a lo que va a ser las elecciones acá el 16 de junio, pero ¿qué es lo esencial para vos, la esencia de una cobertura en las elecciones?
Mira, estar, cuando vas a otro lado, digamos, cuando no sos local, cuando no jugás local, tenés que, algo que a nosotros los periodistas en general nos cuesta, porque no somos metódicos, nos distraemos fácil con la que leemos, que escuchamos, estar atento a la conversación, y hay que ser muy metódico en la previa de la reserva de los pasajes, de la reserva del lugar donde vas a parar, los contactos, tener los contactos previos, no llegar
al boleo,
la presión en bolas,
sí.
Saber que el tiempo es muy breve, porque uno no llega 15 días antes de cubrir una elección, llega 3, 4 días, entonces tenés que tener ya una hoja de ruta diagramada que te garantice una cobertura de calidad. Esto implica tener un contacto local, que te habilite entrevistas con políticos, con o con colegas, o con referentes sociales, como para que uno tenga una base. Después sí, el training en el día a día te abre otras ventanitas, sí. Pero si vos no tenés armado algo previo, no sabés dónde vas a ir, cuándo vas a ir, probablemente te salga muy mal.
¿Te pasaste mal en algún momento, digo, por pecado de juventud, en alguna primera cobertura fuera de tu país, que dijiste que la experiencia después, claro, viste, te va a seguir haciendo y cambiando ese tipo de situaciones?
Yo, soy muy desvolado, entonces esto que cuento es porque me ha pasado. Claro. Por ahí no pasarla mal no es la palabra, porque también mi mamá dice, sos así porque tenés suerte. Claro. Entonces siempre lo termino resolviendo de alguna manera, transpirando ahí con el agua acá, y me aparece, che, acá tengo uno para hacer la nota. Digo, menos mal, y me sale un notón.
¿Y en algún momento te sentiste en peligro haciendo coberturas?
No, porque las elecciones, viste, por suerte y por ahora, en estos últimos años en Latinoamérica, la violencia política ha estado apartada. Puede volver, ha sido parte presente de nuestra historia permanentemente. En algunos países de Latinoamérica sigue estando, en Colombia, por ejemplo, es parte de la realidad. Pero bueno, justo yo fui a las elecciones donde estaba primero la previa y después ya el proceso de paz en marcha, que no termina de funcionar. Hay muchos muertos por violencia política en Colombia, pero bueno. Por ejemplo, la última elección donde ganó Iván Duque fue la primera elección en la historia de Colombia sin muertos, que para nosotros es
una barbaridad,
claro, para nosotros es insólito, pero bueno, es la realidad de Latinoamérica, es esa también, sí.